iremos a la pausa. Vienen las noticias, ya regresamos.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Por la condición médica de uno de los acusados, fue reprogramada nuevamente la preparación de juicio oral en la arista Fundación Enti y el caso Convenios. Fabián Polanco con el informe de Radio Bio Bio en Concepción.
Fue finalmente la hospitalización del ex administrador del gobierno regional del Biobío, Rodrigo Martínez, el antecedente esgrimido para reagendar por tercera vez la preparación del bullado juicio que tiene como acusados a 10 personas, entre ellas Camila Polizzi y 3 exfuncionarios públicos. El abogado de Martínez, Waldo Ortega, informó al juzgado de garantía de Concepción que el estado de salud de su cliente le impidió acudir a la audiencia sin conocer hasta ahora las consecuencias que dejará el accidente cerebrovascular sufrido.
El cuadro médico de don Rodrigo todavía no se ha resuelto. Él tuvo un problema bastante severo desde el punto de vista de la salud. Esperamos por el bien de él y por el bien de su familia que todo salga bien.
La posibilidad era realizar la preparación del juicio con los otros 9 acusados que sí comparecieron al tribunal y repetir el trámite en el futuro una vez que Martínez se haya recuperado. Finalmente, la jueza Milena Uvilla acogió la petición y fijó la fecha del 25 de agosto para intentar por cuarta vez realizar la preparación del juicio oral. Antes, el 24 de junio próximo, con el informe que entreguen los médicos, será debatido en tanto el sobreseimiento temporal de Rodrigo Martínez si es que su estado de salud le impide enfrentar la justicia.
Vamos con más información. Tras la noticia del sujeto que rayó un avión en el aeropuerto de Santiago, la Fiscalía instruyó a la PDI realizar las diligencias para esclarecer los antecedentes. Nos cuenta más Ignacio Mahave.
Se revelaron nuevos antecedentes acerca del sujeto que burló la seguridad del aeropuerto de Santiago y rayó un avión de la aerolínea JetSmart. Según BioBio Investiga, las autoridades del principal aeropuerto del país tomaron conocimiento de la situación cuando el autor del ataque subió el hecho a sus redes sociales. Luego, la Dirección General de Aeronáutica Civil detectó que el sujeto habría ingresado al lugar luego de realizar una apertura ilegal en la reja del perímetro que alberga aeronaves fuera de operación. Desde la DGAC no tienen registro de la situación, desconociendo si los hechos sucedieron en la noche del domingo o la madrugada del lunes. Tras recibir los antecedentes, la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó al Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto de la PDI realizar diligencias para clarificar cómo se produjo la vulneración de seguridad. El comisario Amador Morales dijo que se ejecutarán todas las acciones para buscar a los responsables.
Se dio cuenta la Fiscalía Local de Pudahuel, quienes, previa coordinación, otorgaron una orden de investigar, lo que ha generado que hasta el momento nos encontremos realizando diligencias a fin de establecer la dinámica de los hechos y posibles responsables de los mismos.
La policía cuenta con un plazo de 30 días para informar los avances y resultados en la diligencia que busca identificar a los responsables.
Vamos con noticias del exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría arremetido este lunes contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, diciéndole que está jodidamente loco durante una llamada para discutir la escalada en la ofensiva israelí contra el Líbano, según el medio estadounidense Axios. El reproche de Trump contra Netanyahu habría ocurrido durante una llamada telefónica en la que el mandatario utilizó expresiones vulgares para manifestar su descontento, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados bajo anonimato por el diario digital. La expresión utilizada por el republicano habría sido "estás jodidamente loco", luego de que Netanyahu advirtiera que su postura no ha cambiado y que atacará objetivos terroristas en Beirut si la milicia chií Hezbollah no frena sus ataques contra Israel. En este caso, Netanyahu ordenó este lunes intensificar la ofensiva en el Líbano con ataques en suburbios de Beirut, una escalada que viola el alto el fuego vigente que ponía en riesgo las negociaciones, las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo el martes en Washington, en las que no participa Hezbollah. Y vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, en información del momento.
Sí, se trata de un procedimiento policial, esto en Independencia. Según información preliminar, cerca de las 23:50 horas, carabineros fiscalizaban calle Cruz cuando un transeúnte alertó sobre un vehículo que estacionado donde había personas con armas de fuego. Al acercarse los funcionarios para realizar el control, el conductor habría retrocedido bruscamente y es ahí cuando otro funcionario hace uso de su arma de servicio en una ocasión impactando al conductor en el lado izquierdo del tórax. Nos estamos movilizando hasta el lugar para saber más detalles de lo que sucede acá en Independencia. Bio Bio, la radio.
1:06 hasta ahora, 11 grados de temperatura en la comuna de Concepción, la región del Biobío está nublado con una humedad del 95% en Santiago. 9 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 81%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Una de la mañana con 9 minutos, estamos de vuelta, auditores, haciendo el trasnoche de la radio, y bueno, vamos, como les comentábamos al inicio de este programa, a revisar también lo que ha ocurrido durante las últimas horas respecto a esta cuenta pública. Ya vamos a estar viendo algunas imágenes a través de BioBio TV, imágenes que estuvieron acompañando la transmisión de lo que fue esto, 2:24 que duró la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Y para poder comenzar esto, queremos hablar con quienes bien tienen algo que decir, quienes se dedican al análisis también de estas situaciones. Estamos con Luis Jiménez, analista político de la Universidad Central, conectado con nosotros hasta ahora. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros hasta ahora. Luis, ¿estás por ahí? A ver si podemos, vamos a intentarle ahí tener el audio con Luis. Ya, Luis, ¿estás por ahí?
¿Aló?
Ahora sí, ahora sí, te sí. Escuchamos. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte, bienvenido.
Igualmente, muchas gracias, buenas noches.
Luis, a ver, ¿cuál es la primera valoración que haces tú personalmente respecto de esta primera cuenta pública? ¿Cuáles son los puntos que tú crees que fueron los más importantes?
Bueno, ya transcurrían algunas horas de de este evento de la democracia, que es cuando el presidente de la República se dirige al Congreso y al país para dar cuenta, ¿no es cierto?, de su gestión. Ya los balances se empiezan a matizar. Yo diría que son tres. Uno, perfectamente identificable, que tiene que ver con la situación de seguridad del país, situación de seguridad que involucra aspectos, ¿no es cierto?, involucra el aspecto migratorio. Lo segundo, el crecimiento económico, y básicamente, ¿no es cierto?, están detrás de ello el proyecto, la ley miscelánea o de reconstrucción nacional, que se conoce popularmente. Y en tercer lugar, lo que se denominó o lo que se proyectó en esta cuenta pública como lo que podríamos denominar la emergencia social. En esos tres pilares, yo creo que en estos tres meses que lleva el gobierno, menos de tres, que hace esta proyección en esos tres pilares. Y en esas tres vías, entonces, podríamos, por así decirlo, graficar el futuro, ¿no?, hasta la próxima cuenta pública.
¿Qué te pareció la duración, el discurso, la oratoria del presidente? En algún momento tuvo un problema ahí con el teleprompter. Sí. ¿Qué te pareció eso? ¿La forma en la que comunicó?
Bueno, el presidente de la República no es una persona de grandes discursos, ¿no? No es un político que, como se conocían en antaño, o incluso algunos oradores que hay en el mismo Congreso, ¿no?, que despiertan pasiones, por así decirlo. El presidente más bien es una persona que genera una conversación más bien simple, ¿no?, y trata de proyectar esa simpleza del discurso en acciones más bien concretas y fácil digerir, ¿no? Es decir, que se entienda. Entonces, claro, en ese sentido me parece un discurso adecuado a su perfil de oratoria. Y en ese perfil, como es un discurso que no relata una épica detrás, claro, él tiene estos baches. A veces se confunde, otras veces le falla la tecnología, como pasó hoy día, y no sabe salir jugando bien, como se dice. Uh-huh. Y entonces ahí él proyectó un problema que lo matizó con una especie de talla en buen chileno, ¿no?, sobre la energía, pero bueno, estas cosas pasan, y me imagino yo que él también irá a aprender de esto, y en la próxima cuenta pública irá a mejorar ese estilo, ¿no?, de comunicación, que en el caso de él, ¿no es cierto?, es una persona que no tiene un proyecto de oratoria muy profundo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que se manejó bien dentro de lo que uno esperaría de él.
Claro. Mira, de hecho, yo estaba revisando que solo en algunos datos que de pronto también pueden marcar un poco las curiosidades de esta cuenta pública, es que esta fue la más breve desde 2023, porque fueron tan solo 144 minutos. Ya habían pasado en algún momento, bueno, 2 horas 24 minutos. No ha sido la más larga, porque hemos tenido alguna, por ejemplo, el expresidente Patricio Aylwin, que se extendió en 1993 por 190 minutos. La más larga ha sido sin duda la del expresidente Gabriel Boric, de 3 horas con 36 minutos, la más larga de la historia, ¿no? Entiendo que generalmente se da entre 2 y 3 horas, dependiendo la cantidad de puntos que vaya a entregar cada representante del Ejecutivo. Ahora, ¿cuáles van a ser, según tu perspectiva, Luis, los puntos más importantes a revisar las próximas semanas? Se le ha, por parte de la oposición, se le ha dicho que no ha cumplido todas sus promesas, y hay una especie de presión sobre los temas de seguridad, pero sobre todo él ha, digamos, matizado, incluso ha hecho algunos anuncios, como por lo que tiene que ver con el proyecto para aumentar endeudamiento en 6.200 millones de dólares, también el proyecto de ley que busca el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. ¿Cuál crees tú que es, al menos la hoja de ruta, lo más importante las próximas semanas, lo más preponderante, lo que te va a tener que solucionar pronto?
Sí, yo creo que él va a tener un proceso, ¿no es cierto?, hoy día en el Senado sobre la ley de reconstrucción. El gobierno tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y potencialmente podría construir una mayoría que le permita aprobar, ¿no es cierto?, el proyecto de ley de reconstrucción. Si eso anda bien, independiente del tiempo que demore, si eso anda bien, él se anotaría un triunfo y marcaría, por lo tanto, todo lo que anunció hoy día. Por ejemplo, en los proyectos de fusión de ministerio requieren leyes quórum de 4/7 en el Congreso. Por lo tanto, él podría, si le va bien con la ley de reconstrucción, le podría ir bien, por ejemplo, con los proyectos que anunció hoy día. Respecto de cuáles son más importantes, yo creo que él, hay algunos que, si bien es cierto, no van al fondo del asunto, sí le pueden generar mucha adhesión popular. Por ejemplo, la ley de esta, la famosa ficha identificadora de vándalo, ¿no? Es decir, el registro social de vándalo. Eso le va a generar a él mucha popularidad, dependiendo cómo ingrese, ¿no es cierto?, aquello, si lo va a hacer por la vía de una ley o por la vía de una acción más bien administrativa. Porque además se le puede enredar porque van a ser incivilidades o, como dijo el ministro García Ruminot, causas penales. Estamos hablando de dos cosas distintas. Es distinto, por ejemplo, un joven que hace un rayado, un graffiti, y por eso él va a perder, por ejemplo, la gratuidad universitaria, a alguien que cometa un robo. Son dos cosas distintas. Y luego también se le podría enredar, de hecho en estas horas ya hay mucha discusión en torno a la estigmatización. Si estamos hablando de incivilidades, la estigmatización que tienen, por ejemplo, los jóvenes más pobres respecto de las incivilidades que hacen los jóvenes con más recursos. Entonces, si no lo sabe manejar bien, se va a meter en un callejón que le va a ser muy difícil salir de ahí. Por lo tanto, lo que yo creo, respondiendo a tu consulta del inicio, él hizo muchas promesas proyectando hacia adelante, que está bien porque es su primer discurso, ¿no es cierto? Y él proyecta, pero sin mucho fondo. Entonces no sabemos muy bien qué contenidos tiene, por ejemplo, el registro social de vándalo. ¿Van a ser incivilidades o van a ser incivilidades exclusivamente? ¿O van a, como decía García Ruminó hoy día, el ministro, van a unirse causas penales? Entonces eso quedó, se enredó en la tarde.
Ahora, Luis, no será, y por eso te agradecemos el poder conversar contigo. Estamos conversando con Luis Jiménez, es analista político de la Universidad Central, respecto a la primera cuenta pública del presidente Kast. No será, y yo he leído, he estado consultando con otros expertos también, que de pronto esto responde a solucionar, o más bien, o poner en la palestra lo que ha ido pasando en algunos lugares donde se han topado con, por ejemplo, personas que han hecho algún tipo de incivilidad en la vía pública y que de fondo él promete en cierta forma como para poner una solución. Pero la gran crítica es, ok, lo que dices tú, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Yo estaba revisando que hay algunos países donde hay cosas parecidas. En el Reino Unido está la Orden de Comportamiento Antisocial, o ASVO, que datan de los años 90, de hecho, no es algo nuevo.
Correcto.
En Estados Unidos está la restricción de beneficios públicos por arresto o falta. O sea, hay literatura, hay ejemplos. O sea, esto no es algo que se ha sacado de un cuerno mágico, digamos. Esto hay ejemplo en el mundo. Pero ¿no será que de cierta forma se espera que en una cuenta pública se pueda ingresar, o se pueda comentar a la opinión pública, a quienes lo ven por la televisión abierta, a la comunidad, a quienes lo eligieron, cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los ejemplos y cuáles son los plazos?
Un proyecto de estas características que tiene mucho impacto social, es decir, genera una discusión pública en el trabajo, en los medios de transporte, porque todo el mundo potencialmente pudiese estar afectado, ¿no? El mismo presidente habló sobre, por ejemplo, la venta de alcohol. Claro. Entonces uno no, es el consumo de alcohol en la vía pública, porque eso eso está regulado, entonces va a entrar eso, o es la venta de alcohol clandestino, entonces esas cosas los asesores del presidente debiesen haberle planteado con mayor nivel de detalle para que a las horas de dado ese discurso no se hubiera enredado en una discusión de carácter técnico. Claro. Vamos a entrar en esta semana, en estos días, en una discusión de carácter técnico. Eso se podría haber evitado haciendo mayor claridad en el asunto. Claramente, me imagino yo que una gran mayoría de los parlamentarios, si no todos y todas, están contra, ¿no es cierto?, la violencia y cierto tipo de incivilidades, pero cuando quedan estas especies de nudos o vías para la especulación, se enreda la discusión pública y pudiese el gobierno entonces tener que salir a la pizarra, tal cual ya está saliendo hoy día y mañana va, sin duda, porque este fue como el gran tema social, ¿no?
Sí, claro.
Porque tiene una afectación muy grande. Nosotros vemos, por ejemplo, en las plazas de nuestro país, en los eventos masivos, un conjunto, todas esas personas entonces van a ser sancionadas y por lo tanto perderían derechos sociales, y respecto de los que no perdería, ¿quiénes serían? Entonces eso quedó muy mal presentado desde ese punto de vista. Y debió haber entonces generado tal vez una bajada de mayor detalle, ocupando algunos minutos, a propósito del discurso que fue uno de los más cortos, ¿no?, dentro de las cuentas públicas, perfectamente para haber explicado un poquito más.
¿Crees tú, Luis, que uno de los grandes déficits que tiene este gobierno, que ha tenido, ha sido la narrativa, que ha sido quizá la precisión respecto a algunos temas? Es decir, desenvolverse en un punto de prensa, desenvolverse para comunicar alguna decisión del Estado, más bien alguna decisión del Ejecutivo, digo. Quizás, claro, uno podría pensar, bueno, se podría haber tomado, como dices tú, algunos minutos más para explicar cada medida con ciertos plazos y con cierta diferencia, porque claro, quedan muchas dudas. El punto es que quien responde esas dudas, ¿no?, da como espacio, uno, para la opinología, dos, para la oposición, y tres, para quienes están en las calles con ciertas dudas de hacia dónde se va, hacia dónde se está proyectando el Ejecutivo.
Exacto, y yo creo que cuatro para el enredo, porque finalmente van a ser sus ministros los que van a tener que salir a aclarar.
Sí.
Entonces, eso no es bueno, porque finalmente la aclaración que hacen los ministros, y dos ministros que son bien potentes, que llegaron a cambiarle el rumbo comunicacional, a las pocas horas están enredados en un tema comunicacional.
Claro.
Es decir, el ministro Ruminot y el ministro Rau, que son, ¿no es cierto?, por así decirlo, la apuesta más estratégica para darle un rumbo a la política del gobierno, tienen que salir a explicar algo que debiese haber sido explicado perfectamente con dos o tres puntos de bajada, no más que eso.
Sí. Luis, lo último quería preguntarte, y agradeciéndote por tu tiempo, ¿hasta cuándo dura la narrativa del gobierno de emergencia? ¿Dura hasta que se comienzan a dar medidas? ¿Seguirá, crees tú, el gobierno de José Antonio Kast dando esta señal de que todavía estamos medio en una emergencia? Porque la narrativa es que esa ha sido, digamos, una de las fórmulas por las cuales han ganado la papeleta, digamos, por un aumento de la seguridad, cuidar las arcas fiscales, generar mayor empleo. Por eso se ha dado este logo, incluso trabajando para usted, en fin, se ha todo llevado a esa línea narrativa. Pero ¿se puede estar durante 4 años en emergencia, o va a llegar un punto en que van a tener que hacer un cambio de timón, al menos desde el punto de vista de lo comunicacional, que parece que es una de las deficiencias, sin duda, de este gobierno?
Sí, es difícil precisar cuándo comienza un proceso político y termina otro. Uh-huh. Parafraseando, ¿no es cierto?, a viejos autores, ¿no es cierto?
Sí.
Una cosa no muere y la otra está por nacer, y hay un interregno. Yo creo que en este claro. momento que significa en terreno, o sea, está entre medio. Y yo creo que está entre medio, pero yo creo que al gobierno cada día se le acaban más los minutos para comenzar a gobernar y salirse de la lógica de la campaña.
Claro, muchos hablan de habitar, muchos hablan de habitar el cargo. Esa es la.
Exacto, tiene que habitarlo ya. Y hoy día yo creo que se perdió la oportunidad de habitar el cargo.
Claro. Hay que cambiar. Bueno, en fin, yo creo que eso va a ser una de las. Me imagino que una de las estrategias que se está dando, porque uno piensa también en ministros como el ministro Arrau, o también el ministro Quiroz, que ha tomado una preponderancia importante, que incluso en algunos momentos podría decir que de cierta forma sustituyó en algún momento a la vocería, ¿no? Que tuvo serios problemas comunicacionales. Uno dice, bueno, el ministro Arrau quizá no tiene la experiencia para poder desarrollarse en seguridad, pero al menos la discursiva es distinta y es más cercano, digamos, políticamente, tiene más confianza aparentemente del propio presidente. Entonces uno por ahí puede comenzar a esbozar de que por ahí fue la decisión. Ahora, claro, ¿dónde estará el momento en el que termina de estar en emergencia y comienzan a tomarse acciones mucho más certeras, o más bien que se comunique de la mejor manera? A mí me da la impresión, y una opinión personal, que el problema de comunicación ha sido potente, porque la bajada, es decir, cómo se le entrega a la ciudadanía la información, de pronto muchas veces cae en una generalidad o lugares comunes que cuando se necesita muchísima más certeza.
Claramente, y lo que hoy día busca la ciudadanía es que sus gobernantes, ¿no es cierto?, generen certezas, porque ya las vidas cotidianas de las personas deambulan, ¿no es cierto?, en líneas muy febles, ¿no es cierto? Están complicados con el tema de la bencina, que el pan subió. Estoy empatizando con la persona más, por así decirlo, del pueblo, ¿no es cierto? Entonces esa persona que no sabe mucho de la política quiere que sus autoridades le hablen con claridad y con certeza. Uh-huh. Eso no está ocurriendo. Y por lo tanto, estamos viendo que que el presidente da su discurso con una muy baja popularidad, al menos en las encuestas, en el promedio, ¿no es cierto?, que ronda el 30% de aprobación.
Sí.
Eso es muy complejo para gobernar. Entonces, lo que uno esperaría de estos ministros, Arrau, García Ruminot, ¿no es cierto?, este recambio más potente desde el punto de vista político, que ellos generen esa certeza aún. Pero el que la tiene que generar en primer lugar es el presidente.
Claro. Luis, quiero agradecerte por tu tiempo, por poder conversar con nosotros hasta ahora. También hay varios auditores ahí que están atentos a este tema, sobre todo porque, claro, las grandes discusiones o los paneles de opinión, una vez que comienza la madrugada, algunos ya se van a dormir. Y la gente que está trabajando hasta ahora también tiene la necesidad de poder saber o al menos tener algún tipo de análisis, o al menos que este tema se pueda conversar. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches, ahí está, buen día a Luis Jiménez, analista político de la Universidad Central, que conversa con el Trasnoche de la radio. Bien, el Trasnoche te acompaña toda esta madrugada. Iremos a la pausa, 1:28, ya volvemos. Estamos con William Rebolledo haciendo el Trasnoche junto a todos ustedes.
Mario Álvarez, en el Trasnoche de la radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en falp.org.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Ok, ahora www.sbn.cl. ¿Eh?
No, más rápido o se agota los descuentos.
El Cyber Day de Supermercado del Neumático es a toda velocidad. Tendremos descuentos de hasta 50% en neumáticos para auto o camioneta. Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli, Continental, Bridgestone y Firestone. Consulta por medidas en promoción. Solo en sbn.cl.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Rick Springfield. Esto se llama Jesse's Girl en BioBio.
He's been a good friend of mine, but lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl, and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Along with the charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night.
Where can I find a woman like
de la mañana, 34 minutos. Voy a leer algunos que tengo allí en, esperando. Nos escriben, hasta ahora nos dicen que está chispeando levemente en el sector del Llano de San Miguel. Nos escriben desde Alemania, Felipe. Hola Mario, hoy se pololea con separación de bienes. Este año cumpliremos 48 años con mi Betty. Mira qué bien, qué maravilla. ¿Hay algún auditor que nos escucha que ya lleve más de dos décadas o que haya cumplido quizá una década ya de matrimonio o de pareja o de lo que sea? Nos puede escribir. Ahí nos escriben a través del WhatsApp, ¿les parece? Bien. Hola Mario, soy Enrique. Nuevamente me olvidé de contarte que tengo 72 años. Soy una persona ciega y vivo con 220 mil pesos mensuales. Él nos decía que estaba muy complicado con el de labranza, nos decía que estaba muy complicado porque han subido ahora algunos precios en algunos supermercados. Un abrazo grande, Enrique, te mandamos un abrazo, gracias por escribirnos. A ver, nos dice un auditor, Manuel Pérez, dice, quisiera ver la posibilidad de que pasaran un aviso. Encontraron un señor de nombre Ronnie Abreu Torrealba, que es de nacionalidad venezolana, que lo encontraron en una calle. En muy mal estado, probablemente para robarle, se encuentra en la posta central y necesita encontrar a un familiar urgente. Mi nombre es Manuel, por favor, es urgente ubicar a un familiar. Ahí nos escribe, yo le he dado el número para que nos llame, para que nos pueda contar él de qué se trata esta situación. Está abierta la línea, mi estimado Manuel. No hay ningún problema, nos llama y nosotros te contestamos. Hola Mario, saludos desde Ámsterdam. Mario Ramírez, que está conectado con nosotros. Gracias Mario. Hola, este año cumplimos 25 años con mi amada esposa. Admiro su paciencia, nos escribe Alexis Garrido. Oye, mucho tiempo, hoy día las parejas duran muy poco. Hoy día el año ya, años, seis meses de casado, algunos duran. ¿Qué será? Una vez... Mi abuelita me contaba de una. Me hizo una analogía muy buena. Una metáfora, aunque suene chistoso, pero. Ella me decía que antiguamente, cuando se echaba a perder un artefacto doméstico, un televisor, lo que sea, de la casa, lo que se hace es arreglarlo, intentar buscar la forma de arreglarlo para que siga funcionando. Ella me decía, hoy día. Pregúntele cuánta gente va a arreglar un televisor de los nuevos. Lo que hace, ¿qué hace? Compra uno nuevo. Ahí está. Saludo a Rafa, que nos está escribiendo también. Gracias, Rafa. Te mandamos un abrazo. Que tengas lindo día. Gracias por escribirnos. El programa es para ti, dedicado para ti y para todos los auditores que te acompañan allí. Leslie también, que está ahí, Yapel, escuchando el trasnoche. Bien, vamos con nuestro auditor, Manuel. Está con nosotros, Manuel. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué pasó?
Mira, lo que sucede es que hay un joven,
¿sí?,
que lo encontraron en la calle hacia el lado de estación, de estación central.
Uh-huh.
Y resulta que él se llama Ronnie Abreu,
¿ya?,
Torrealba. Él, ¿cómo se llama? Al parecer, según lo que me contó el enfermero que se contactó, ¿cómo se llama?, tratando de ubicar a algún familiar, al parecer, en un intento de robo fue drogado y entró en carácter de inconsciente a la posta central donde está internado. Entonces necesitan ubicar algún familiar en carácter de urgente, porque en realidad él está ahí como NN en este momento. Pero ese servicio de utilidad yo quería presentar, porque en realidad él está en este momento en la posta central, a lo mejor algún familiar está preocupado que no lo puede encontrar. Y yo te doy el nombre, que se llama Ronnie Abreu Torrealba,
¿ya?,
y se encuentra ahí en posta central, está internado en carácter de inconsciente.
Bien.
Como NN.
Ya, vamos a preguntar, ya tengo el nombre aquí anotado. ¿Sabes tú, sí, cuál es la calle en la que se encontró, sabes? ¿Te acuerdas?
No, la verdad no me dieron mayor detalle, ya, porque me llamó un señor del SAMU que tenía un teléfono que se contactó al de otra persona, y esa otra persona a su vez me dio el dato a mí. Uh-huh. Y yo en realidad por iniciativa de uno de mis jefaturas me dijo, llámate a la radio de Bío que pueden dar el aviso para que lo hagamos como utilidad pública, porque yo imagino que la familia debe estar preocupada tratando de ubicarlo.
Claro, claro. Uh-huh. Bien. Entonces, bueno, vamos a, lo tenemos acá. Lo tenemos aquí anotado, así que te agradezco. Apenas tenga la posibilidad de poder volver a mencionarlo, no hay ningún problema. Puedes decirlo tú nuevamente. Está en la posta central, él se llama Ronnie Abreu
Torrealba.
Torrealba, bien, Ronnie Abreu. Correcto. Torrealba. ¿Sabes qué edad tiene aproximadamente?
Alrededor de 29, 30 años.
Ah, ya, ya.
Y es de nacionalidad venezolana.
Ya, bien. Muchísimas gracias, te agradezco, bueno, Manuel.
Que estén muy bien.
Gracias por tu tiempo.
Gracias.
Gracias, ahí está nuestro auditor. Nos pueden seguir escribiendo a través del WhatsApp. 1:40 a.m. Escucharemos hasta ahora al Macha y el bloque depresivo. Esto se llama Sabor a mí. Es Bío Bío, la radio.
1, 2, 3. Disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si llegara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1,000 años, mucho más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Oye, muchos auditores que están, el romanticismo llegó al trasnoche. Mira, por ejemplo, hola Mario, tengo 48 años, desde los 14 que estoy con mi esposa empezamos a pololear el 93 y nos casamos el 97. Tres hijas, 29, 27 y 18, la más chica este año. Primer año de medicina veterinaria, nos escribe José Ariel. Qué bueno, José, me imagino que estás muy contento también por los logros que tienen tus hijas. Los hijos, ¿no? Que son tan importantes para la familia, cuando ven que ya crecen y con el tiempo comienzan a cumplir sus sueños. Qué bueno leerte. Buenos días, Mario. Esta semana te escucho. Estoy de turno acá en Cuesta Cardones, dice acá en Copiapó. Nos escribe Jorge. Gracias, Jorge. Abrazo para ti, que tengas buen turno. Hola, soy Leslie Villapel. Llevo 30 años con mi gran amorcito. Linda noche, Mario. Gracias. 30 años, toda una vida. Hola Mario, ¿cómo estás? Mi señora, llevamos 18 juntos, con dos hijos, un nieto. Mi hijo menor cumplió ayer 16 años. Quisiera que lo saludes. La radio Bío Bío. Su hijo se llama Mateo Vergara Cañas. 16 años. ¿Qué estaba haciendo usted a los 16 años, William? ¿Se acuerda? ¿En qué estaba? Estaba en...
Bailando alegremente que los
¿En serio? ¿Fue padre a los 16 años? Mire, era como esa serie, ¿se acuerda como un programa que se llamaba Mamá a los 15? ¿Se acuerda que mostraban como la historia de lo complicado? 16 años fue padre, imagínense. Claro, William dice, por dármelas de grande, fui padre temprano. Bueno, pero los hijos aparecen como un regalo divino, dicen algunos. Llegan en los momentos, llegan a hacer la madurez express. Tuvo que madurar a la fuerza, pues, William, ¿no? Tuvo que madurar ahí rapidito porque si no la cosa no funciona. Bien, llegan más mensajes. A ver. Hola Mario, saludos a toda la gente de Radio Bio Bio. ¿Cómo está Gastón? Por ahí debe andar. Hola Mario, gusto en saludarte todas las noches. Te cuento que con mi esposo llevamos 36 años de casados con 3 hermosos hijos, ya profesionales. Gracias Marlene, te mandamos un abrazo, qué buena noticia. También, obviamente, no están solo los que están casados, y también hay personas que llevan mucho tiempo en pareja y no le han puesto nombre a su ¿cómo se llama? A su relación. Claro. A ver, desde Quilpué también nos escribe Kelly. Hola, 44 por acá, desde el 26 de diciembre del 81. Juan y Eddie nos escribe hasta ahora. Gracias, desde Rancagua, ahí está. Hola Mario, ¿cómo te va? Llegando a Papudo, Cerro Romeral, parcela 22, kilómetro 160. Dice, ¿cambiaron los códigos de los controles para restringir el acceso a los socios por no pago de cuota? ¿Es legal eso, dice? Bueno, no entiendo muy bien a qué te refieres, mi estimado amigo. Si gustas, me puedes enviar más información ahí a través del WhatsApp, porque no, la verdad no entendí a qué te refieres con eso de los controles para restringir el acceso a los socios por no pago de cuotas. Ahí me perdí. La verdad que les pedimos... ¿Socios de qué? ¿De alguna cooperativa? Bueno, me mandan lo... Te respondo por interno mejor, porque la verdad que no sé... Debe ser quizá un club deportivo, será una cooperativa de algún lugar en particular, la verdad que no me pierdo. Controles del portón cooperativa. Ah, pero ahí cambia la cosa. Ya, ahí te voy a responder, mi estimado. La verdad que tengo que informarme un poco, porque me declaro ignorante en ese sentido, pero vamos a preguntar a alguna persona que logre saber de eso. ¿Ya? Hola Mario, 29 años soportándonos, dice acá. No voy a leer lo otro porque si no, no vamos a herir susceptibilidades. Hola Mario, yo comencé a pololear con mi esposo en el año 88, nos casamos en el 94, llevamos 32 años con 2 hijos profesionales y un hermoso nieto de 4 años. Mira qué bien, qué maravilla, qué bueno leerlos, así nos conocemos más pues. Buenas noches, tras noche, Enrique, me recuerda a Carlos Barría, Carlitos. Che, traidor, le dicen ahí. No, pero no de mala onda, sino porque, claro, ahora está en otros programas, ahora va a otros programas, ya altas noches están en segunda plana. Él dice, buenas noches, estas noches. Yo ya he logrado imitar a varios panelistas. No, y claro, y se mueve harto, claro. Buenas noches, estas noches, y está por acá atrás. Carlito, el otro día nos topamos con Carlos, el otro día fuimos al... Nos topamos hoy en el Día de los Patrimonios, fuimos a la Furia del Libro, nos topamos por ahí. La gente conoce más a Carlos que a la gente esta noche. Oiga, ustedes están en la radio. Hola, Carlos, y saluda a todo el mundo. Muy simpático, Carlos, es un personaje. Carlos Barría de Casa Sar. Hola, Mario, nosotros el próximo 12 de junio cumpliremos 57 años de matrimonio. Y nos escribe Roberto Sar, magallánico. Aquí le mando un abrazo apretado. Sí que tiene una familia bastante numerosa también, ¿eh? Son varios. Hola, yo llevo 39 años con mi señora, nos escribe Ramón Sandoval, que está conectado hasta ahora, gracias Ramón. Hola Mario, soy Marcelo y el 1 de diciembre cumplo 36 lindos años más, 4 de pololeo y cada día la amo mucho más, se llama Erika Belirán. Mira qué bien, muchos enamorados aquí, ¿eh? Buenas noches Mario, gusto en saludarte, soy Fernando González, este noviembre con mi amada esposa cumplimos 50 años de casado. Esas son las bodas de oro, ¿no, William? Sí, pues bodas de oro, 50 años de casado, bodas de oro. Mira qué bueno, Fernando González, lindo nombre, como el bombardero de la reina, como mano de piedra. Ya nos vamos a conectar con nuestra unidad móvil. Hay una información que ha ocurrido en la comuna de Independencia, situación que ha llamado muchísimo la atención. Es una situación bien extraña. Usted me indica, ya estamos con él, ya lo tenemos. Está con nosotros, ya lo vemos en pantalla. Vicente Aguilar, estamos contigo. ¿Qué pasó, bicho? ¿Qué ocurrió?
Sí, ¿qué tal, Mario? Buen día. Estamos acá en Independencia, en Calle Cruz. Bueno, ahí en sintonía de Bio Bio TV pueden dar cuenta de un vehículo rojo que está a mis espaldas, donde lo que ocurrió fue lo siguiente: se encontraba un vehículo estacionado y luego de eso se dio aviso a carabineros de que unas personas que estaban dentro de este vehículo portaban un arma de fuego. Carabineros en Calle Cruz realiza una fiscalización. Es ahí donde el conductor de este vehículo intenta retroceder bruscamente. Al retroceder, un efectivo policial, un efectivo de carabineros, realiza un disparo, el que da en el tórax de este hombre, un hombre chileno que recibe un solo disparo y que se mantiene, bueno, su estado de salud a la espera de cómo se encuentra actualmente, ¿cierto? Ahí se procede a la inspección del vehículo, donde se encontró en su interior, bajo el asiento del conductor, un arma de fuego, una pistola con cargador. En su interior mantenía 5 cartuchos 9 milímetros en el suelo, sin percutar, y con el número de serie borrado de esta pistola. Como les decía, la persona, el herido es un hombre chileno, masculino, con antecedentes, aunque nada vigente, Mario.
Vicente, ¿él estaba solo en este vehículo o eran más personas?
Se mantenía con ocupantes en el interior, no era el único al parecer.
Ya, o sea, se tiene que investigar qué ocurrió con estas personas, que habrían huido entonces.
Sí. Claro, no, intentaron huir, y ahí es donde ocurre todo esto, ¿cierto? Que intenta retroceder bruscamente, y ahí este efectivo de carabineros, lo que también se está a la espera de saber cómo fue bien este procedimiento. Estamos a la espera también de la vocería oficial de carabineros o de PDI, estamos esperando lo que a quiénes van a designar para esta investigación acá en Independencia, en Calle Cruz. Bueno, ahí les decía, en Bio Bio TV pueden dar cuenta de ese vehículo rojo, que es donde estaban estos ocupantes, y encuentra esta arma de fuego y los cartuchos 9 milímetros también.
¿Hay personas detenidas entonces? Porque solo para entender un poco, esta persona se encontraba al interior de este vehículo rojo, o habían personas y se habían topado con que tenían armas. Una vez que llega carabinero a fiscalizar, se da este intercambio, más bien este disparo de un efectivo policial que le da en el tórax a esta persona con diagnóstico reservado, y las personas que estaban en su interior fueron detenidas entonces por carabineros.
Hasta el momento la información que se maneja es que el único detenido sería la persona que recibió el impacto en este lugar, Mario.
Ya, bien.
Entonces, pero es información, como te digo, preliminar. Estamos esperando la vocería de carabineros o de PDI quien tome este procedimiento.
Ya, bien. Oye, cuéntame una cosa, está cortado el acceso, ¿no? Estábamos viendo ahí la imagen a través de Bio Bio TV. ¿Puedes volver a reiterar cuál es la calle, cuáles son las intersecciones del lugar?
Sí, acá Calle Cruz con, te digo, al tiro, inmediatamente Coronel Agustín López de Alcázar. Esa es la intersección, Cruz con Agustín López de Alcázar, donde se encuentra, bueno, pueden ver ahí en la imagen, ¿cierto?, la cinta donde está cortada esta parte de la calle, donde estaban trabajando igual efectivos policiales. Reiteramos entonces, Cruz con Agustín López de Alcázar. Esa es la intersección.
Bien.
Que se encuentra acá cerrada hasta el momento en Independencia.
Ya, bien, Vicente, ya vamos a volver contigo. Tú nos vas indicando cuando se pueda dar una vocería. ¿Quién está trabajando hasta ahora? Si nos puedes relatar qué está ocurriendo. ¿Está personal de carabineros en el lugar? A ver si nos puedes relatar qué está a tu espalda.
Sí, hay personal de carabineros, también personal de seguridad municipal, pero por el momento no hay trabajos. Estamos a la espera, como te digo, de la vocería ya oficial, pero no hay trabajos hasta el momento.
Ya, habrá que esperar qué es lo que dice entonces la fiscalía, quiénes serán, si la policía de investigaciones o carabineros. Para, me imagino que podría, bueno, uno va a depender, porque puede ser que sea la policía de investigaciones con su equipo especializado o laboratorio de criminalística para ver efectivamente los detalles dentro de este vehículo de color rojo. Bien, Vicente, vamos a volver contigo en cualquier momento, tú nos indicas, líneas abiertas contigo, Vicente.
Sí, totalmente, cualquier información yo aviso y seguimos ampliando la información para todos nuestros auditores de Bio Bio La Radio.
Gracias, Vicente, buen día.
Buen día, un abrazo.
Ahí está Vicente Aguilar con nosotros hasta ahora. Quedan 6 minutos para las 2 de la mañana. Seguimos avanzando, William. Hacemos el trasnoche de la radio. Escucharemos a Stevie Wonder, Sir Duke, en la radio.
But you can tell right away in Dr. A when the people start to move.
La mañana 58 minutos, 2 de la mañana con 58 minutos en Magallanes y la Antártica chilena y también en la Isla de Pascua y Salas y Gómez. Está a punto de ser las 0 horas, está a punto, todavía están en el día lunes, nosotros ya en el día martes, allá son las 23 horas con 58 minutos. Oye, me estoy entreteniendo mucho con los mensajes de los auditores porque todos nos están contando su historia de amor o su historia de pareja. Acá hay un auditor que nos decía que él le va a ganar absolutamente a todos porque tiene 61 años de pareja o de casado. Hola Mario, te cuento que llevamos 48 años junto a mis dos hermosas hijas y un netecito de 6 meses. Desde San Miguel te saludamos, escuchamos todas las noches. Gran compañía, nos escribe Mónica. Gracias Mónica, un abrazo para todos por allí. Ahí está. Hola Mario, yo con mi pareja llevamos 22 años juntos, ella es mayor por 12, yo tengo 47. Ella tiene 2 hijas. Y 3 nietas. Yo no tengo hijos, pero tenemos a nuestro señor Bobby Chapatín. Saludos desde La Serena. Saludos para todos por allí. Hola Mario, te cuento que a los 16 años yo estaba muy triste. Había fallecido antes de mi cumpleaños. Había fallecido. Ahí no. A ver. Sí, ahí no entendí muy bien quién había fallecido antes de su cumpleaños. Dice, me casé a los 20 años, llevamos 47. Años de matrimonio, aquí estamos escuchando, aguantándonos los dos. Gran programa, nuestra amiga, nuestra auditora Patricia. Gracias. Luis Ivón también dice: llevamos 19 años de una hermosa relación. Tenemos 3 hijos, 2 profesionales y 1 estudiando. Tiene 16, se llama Vicente. Buenas noches, soy Juan Pedro. Saludos a mi reina bella. Mira qué bonito. Qué bien, auditores. Con esto volví a confiar en el amor, la verdad. Volví a confiar en el amor y en sus misterios. Iremos a la pausa. Lo que viene ahora son las noticias.